Bon dia i benvinguts al Centre Associat de Vila-real. La conferència d'avui, inclosa dins de lo que són les conferències blanques del centre, que venim fent des de ja fa 11 anys, tots els mesos, està dedicada i recolzada per lo que és l'exposició que tenim ficada en la Caixa Rural, en els salons de la Caixa Rural. Jo simplement des d'esta direcció del centre l'únic que vull és donar-vos les gràcies per l'acollida que hi ha hagut de l'exposició, donar-li les gràcies a la Caixa Rural, Enric, perquè ens han deixat unes sales que no hauria estat possible que poguérem fer aquesta exposició sols nosaltres, a l'Ajuntament per el recolzament que hem tingut en tot moment per organitzar i per dur a terme aquesta idea, i a les associacions que es dediquen pues, a fer realitat aquestes ajudes que podem aportar a Àfrica per a que una vegada més puguen alcançar un nivell que no siga del tercer món. I per supost donar-li les gràcies al ponent d'aquesta conferència, Francesc, que evidentment està relacionada en tota aquesta exposició que tenim en la Caixa Rural. Bueno, per la meva part ja res més, simplement agrair-vos la presència i que sapigueu que així teniu un centre on podeu venir cada vegada que vulgueu, perquè tenim conferències contínuament i cursos, i les portes estan obertes per a la ciutadania. Moltes gràcies.
Bé, bon dia a tots. I des de Caixa Rural volem donar les gràcies a tota la col·laboració que ha fet possible aquesta exposició, que segons van dir l'anireu a veure ara en acabar la conferència. Trobareu molta similitud, si és que coneixeu alguna cosa de la història de Vila-real, que suposa que sí, en l'esforç, en el gran esforç que es va fer en l'agricultura de Vila-real, perquè Vila-real no era un territori en el qual hi haguera un cultiu de cítrics, com podem veure ara, encara que cada vegada més reduït dissertadament, sinó que era un cultiu de secà. De secà vol dir que no teníem aigua. Per tant, hi ha una relació molt, molt, molt directa entre la recerca d'aigua en Etiòpia, fent pous, que està fent l'organització, la ONG ADS, i el que es va fer a Vila-real fa ja molts anys per traure aquesta aigua i fer possible que hi haguera un cultiu de regadiu. Bé, una cosa serà aquesta i l'altra suposa que tots tindreu una certa similitud, una certa empatia en aquelles xiquetes i xiquets que veureu en les fotografies i que tenen una vida molt distinta a vosaltres. Però així i tot, jo crec que l'empatia entre gent jove, entre gent adolescent, sempre supera les distàncies i les diferències. I aquesta és la idea que suposa que volen transmetre també a la joventut els organitzadors d'aquesta exposició. Res, moltíssimes gràcies, que disfruteu de la conferència i després de l'exposició.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paco Moreno, soy el fundador de la ONG ADS, Acción de Desarrollo y Sostenibilidad. Antes nos llamábamos Amigos de Silva, por lo tanto podréis ver los dos nombres. Bueno, ADS nace de un viaje en 2003 a Etiopía. Es un poco locura, tengo al responsable por ahí, que es Jordi, que me invita a hacer algo de voluntariado. Yo creo que una de las cosas que nos ha venido bien del COVID, de las poquitas, es que la gente se ha volcado en los demás en ayudar. Y eso fue un poco el origen de la ONG. Y nosotros, uno de los pilares que tenemos es el voluntariado. Como de una locura de irse a Etiopía, en este caso, nace una gestión profesional. En mi caso era profesor y abogado en Madrid. Y decidimos montar la ONG, que empezamos a trabajar en sanidad. Vimos que la gente necesitaba, lo primero que se te ocurre es que necesitas ir al hospital, por lo tanto fue rehabilitar un hospital, hacer programas de nutrición, hacer programas de oftalmología. Luego te das cuenta que muchos de los pacientes que llegan al hospital es por enfermedades del consumo de agua en mal estado. Tenemos la suerte en España de abrir el grifo y la verdad es que por lo menos sale agua, y sale agua transparente. Allí en Etiopía no es así. Son las niñas las que tienen que dejar de ir al colegio para poder suministrar el agua a sus familias. Vais a poder ver en la exposición, que vamos a ver un poquito más adelante, un bidón de agua, que es el bidón que cargan estas niñas, que pesa entre 15 y 20 kilos, y tienen que ir todos los días a por agua para nutrir a la familia de este codiciado bien. Cuando te das cuenta de eso, una de las cosas que planteamos es decir, bueno, si nos llega mucha gente al hospital con muchas enfermedades derivadas del consumo en mal estado, no solo nos vamos a focalizar en sanidad, sino ampliemos al campo del agua. Y con la experiencia y la tradición que hay aquí en Villarreal de los pozos, pues lo mismo fue en Etiopía. Llevamos 106 pozos perforados. Esperemos que a final de año lleguemos a los 109, 110, que estamos ahí. Y la idea es suministrar agua, reducir las enfermedades. Comentaros además que el 45% de los fallecimientos de niños de 1 a 5 es por diarrea. Aquí en España nadie tiene una diarrea, o por lo menos si la tienes no te mueres por ella, pero allí en Etiopía sí. También uno de los elementos clave es dar educación, especialmente a las niñas. Yo creo que la mujer es el motor de África, es el que va a cambiar todo. Nosotros queremos estar ahí, queremos apoyar a todas las niñas para que dejen de ir a por agua haciendo un pozo y para que tengan la oportunidad de tener una educación. Comentaba antes que nosotros tenemos una ingeniera eléctrica, se llama Hewitt, y Hewitt solo tuvo otra compañera en todo el año de carrera que estuvo, durante esos 5 años de carrera en Etiopía, para que veáis qué proporción hay entre hombres y mujeres ya a nivel universitario. Y nada, daros las gracias y espero que os guste la exposición, que más adelante veremos. Y muchísimas gracias por haber venido y por estar aquí. Y os voy a poner 2 vídeos de la ONG, muy rapiditos.
Etiopía, al este de África, es un país en vías de desarrollo tradicionalmente castigado por sequías y hambrunas, debido en parte al pobre aprovechamiento de sus abundantes recursos hidrológicos. Esto afecta a la agricultura, el consumo de agua potable, la higiene o la escolarización de aquellas encargadas del abastecimiento, las mujeres. Sin embargo, esta injusticia cuenta con una ONG española, Amigos de Silva, la cual con la ayuda de numerosos socios, colaboradores y empresas, lleva más de 10 años trabajando en proyectos de sanidad y suministro de agua potable.
En el descubrir al final cuál es el principal problema, estamos buscando la solución. Lo que pretendemos con este proceso es que, aparte de que se pueda beber agua, por supuesto, que la gente pueda poner un sistema de recopilación para riego y que puedan comer mejor.
Cuoca, una nueva marca española de botellas de hidratación, en su deseo de saciar la sed del mundo de manera sostenible, ha decidido patrocinar el 100% de los costes de perforación de varios pozos y la instalación de bombas de agua manuales en la ciudad de Muketurri, en el norte de Etiopía.
En esta zona, precisamente aquí hay 90 familias que viven muy cerca unas de otras. Entonces, los que han firmado que van a utilizar este pozo hacen un comité y este comité en realidad es el propietario del pozo.
Durante los días en los que se lleva a cabo el intenso proceso de perforación, la comunidad espera pacientemente, conscientes del enorme impacto que el acceso al agua tendrá en sus vidas. Acercan a la gente el agua potable y el regadío, disminuyen las enfermedades derivadas del consumo de agua en mal estado y contribuyen a combatir el absentismo escolar de las niñas.
Es que se destamerralo, en el agua un batán y cochañina. Lillocha gan hasta merre macharras no miñote.
Patrocinios como los de Cuoca son fundamentales para poder llevar a cabo la labor en el terreno que realiza Amigos de Silva y que han mejorado la vida de más de 500.000 de personas en Etiopía desde el año 2007.
Pues la verdad es que ves cómo la gente tiene acceso a agua, te lo agradecen de millones de maneras.
Conscientes de que aún queda mucho por hacer, Cuoca sabe que acciones como estas son gotas de agua para dar vida a un continente donde la ayuda es siempre necesaria e inagotable.
Siempre se puede hacer algo para ayudar y cambiar el mundo.
Bueno, buenos días. Os hablo en nombre del alcalde de Villarreal, de José Benlloc, que tenía previsto estar aquí, donde estoy yo sentado ahora, pero bueno, le ha surgido un imprevisto. Son cosas que pasan cuando eres alcalde de una ciudad de 51.000 habitantes, que no siempre puedes estar donde quieres y hacer lo que quieres en cada momento. Entonces, bueno, ha delegado en mí, que soy el concejal de la relación con las universidades, y en este caso pues estamos en una sede universitaria como es la UNED. Así que bueno, primero pues dar la bienvenida a todos los estudiantes de Fundación Flors. En los dos años que estuve de concejal de educación pude conocer muchísimo mejor el proyecto educativo de vuestro centro, y la verdad es que creo que es un orgullo para Villarreal tener un centro como el vuestro, y dar las gracias a los profesores que os han traído y a vosotros por estar aquí. Bueno, lo que estáis viendo es un poco lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Esto que a veces os dicen, hay que trabajar en equipo y esas cosas, ¿no? Pues eso luego en la sociedad ocurre. Entonces aquí, pues veis, pues los que están sentados en la mesa de alguna manera representan ese trabajo en equipo. En este caso, pues para presentar el proyecto que ha presentado Paco Moreno, el fundador y presidente de ADS, esta ONG que, como habéis visto, hace un trabajo tan maravilloso y tan importante en un país como es Etiopía, pues atacado por tantos problemas. Ahora mismo está en guerra civil también, para complicar las cosas. Y bueno, pues la verdad es que lo que ellos hacen es importantísimo, porque habréis oído hablar a lo mejor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propuso la ONU hace unos años, que son 17 objetivos, y con lo que ellos hacen, pues trabajan un montón de esos objetivos, porque trabajan porque haya mejor agua potable, trabajan contra la pobreza, trabajan porque las niñas puedan tener educación, si no van a por agua podrán ir a la escuela, trabajan por la igualdad de género, para que esas niñas tengan los mismos derechos educativos que los niños, etcétera, ¿no? Entonces, es una labor encomiable. En este caso, pues ha encontrado para esta difusión un aliado, como es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la que nos acoge aquí y que está colaborando con el proyecto de la ONG. Y luego, por supuesto, el apoyo de la Fundación La Caja Rural, que aquí está su presidente, que ha cedido su edificio para hacer allí la exposición que luego vais a ver, y que, bueno, tiene una sala de exposición magnífica, que supongo que ya conocéis por otras exposiciones, y que hay que agradecer mucho también su colaboración, la del Ayuntamiento de Villarreal también, por supuesto. Y quiero terminar pues dando las gracias a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y que, bueno, es una persona a la que admiro mucho desde hace mucho tiempo, por su, no solamente, le admiro sobre todo por su capacidad intelectual, y por supuesto también como político, pero vais a ver cuando lo escuchéis que es una persona que tiene muchas cosas que decir. Hay personas que hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Él no es así. Él es de los que habla y tiene muchas cosas que decir. Así que os dejo con él. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y lo primero, gracias a autoridades, diputado autonómico, senadora, portavoces de los grupos municipales, finales, pero si me permiten, muchísimas gracias, don secretario autonómico, por estar aquí con nosotros. Luego pasaré a presentarle. Yo quiero dar las gracias a vosotros. Para mí es un día muy emotivo, lo he transmitido antes ya. Porque, mirar, toda esta semana pues ha sido una semana muy intensa con la exposición, y todo el rato el concepto que yo me he recibido ha sido el de familia. A mí la familia, sabéis que articula un poco, ¿no? Es lo que hace posible que las sociedades pues hayamos crecido, nos hayamos constituido, ¿no? Yo, sabéis que he tenido la suerte de poder estar un periodo de tiempo con vosotros, que me acogió esta gran familia que es Fundación Flors, y que yo pude ser vuestro profesor, aunque fuera en prácticas, durante un tiempo. Y yo os llevo muy dentro, entonces para mí es muy, me siento parte de vosotros, de todo lo que, las experiencias que he tenido con vosotros, y mi recuerdo siempre es muy, muy agradable. Hoy estáis donde yo doy clases, vosotros sabéis que yo soy profesor aquí, entonces imaginaros, decir, lo gratificante que es para mí que ahora vosotros estéis aquí, ¿no? Así que daros las gracias por haber aceptado de venir, de que vuestros profesores hayan querido, y quiero tener una mención especial a quien fue mi tutor, que fue don Luis Vives, que gracias a él pues he aprendido muchísimas cosas, y comparto completamente lo que ha dicho nuestro regidor de universidades, que fue el regidor de educación, que el proyecto educativo que están planteando y que tenemos allí a nuestro jefe de estudios, ¿no? Es magnífico. Yo no me he encontrado nada parecido, y bueno, muchos de vosotros que sabéis que hemos compartido, sabéis que yo vivo con una y comparto mi vida con una persona que también es profesora, que es mi mujer, ¿no? Y claro, yo veo muchas diferencias, y la verdad es que es muy, tenéis mucha suerte de estar en el centro que estáis, y le doy las gracias a Ernesto por lanzar ese proyecto que da unos resultados magníficos a nivel de lo que es la transmisión del conocimiento y sobre todo cómo luego lo tenemos. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí. Quiero también, pues, cómo no, dar las gracias, yo siempre lo digo, pero lo tengo que aprovechar, a la directora, doña María Rosario Andreu. Ella es mi jefa, pero esta jefa de verdad, de las que ella es la directora del centro, pero también es la que ha apostado también por este proyecto desde hace 11 años. Llevamos 11 años haciendo conferencias, como ya lo he dicho muy bien. Entonces, que una persona pues implique de esta manera y que esté siempre con nosotros, pues la verdad es que es muy gratificante, porque de alguna manera es la fórmula de que no el conocimiento se quede aquí estancado, sino que se pueda, ¿no?, sea patrimonio de todos y a la vez que la universidad se nutra de todo lo que es el conocimiento que vosotros traéis. ¿Cómo no al ayuntamiento? Es decir, sería imposible hacer este proyecto sin la colaboración del ayuntamiento durante todos estos 11 años que ha estado. Y cómo no también a la diputación, que hace posible que tengamos este centro, esta universidad, que yo os animo a que cuando tengáis que elegir si alguno queréis venir a la universidad, pues tampoco que lo tengáis como primera opción. Siempre algunos dicen que es de segunda opción. Yo os animo a que miréis el programa que tenemos formativo, que es muy muy amplio, muy rico, y creo que os puede gustar y puede ser una primera opción para algunos. También, bueno, pues a toda la gente que nos sigue, hace un momentito estaba mirando, son 24.700 conexiones las que tenemos, es decir, que estamos... Bueno, pues hay mucha gente que está muy interesada en esta conferencia y la verdad es que estamos muy contentos de que eso sea así, ¿no? Y bueno, ¿qué deciros? Os paso a presentar ya a quien es el ponente. Mirad, no voy a ser objetivo, lo siento, es decir, sé que un moderador debe de ser objetivo, pero yo tengo la gran suerte también, como decía Eduardo, de que tengo un vínculo personal con él, llevo mucho tiempo y aparte de ser ya no solamente a nivel político, sino... que para mí es un maestro de referencia. Hemos tenido la suerte de compartir un tutor en dos periodos diferentes, que de alguna manera nos unen, ¿no?, en una fraternidad dentro de lo que es la filosofía, y eso tenéis que saberlo, que ha sido así. Compartimos a quien es mi mentor, que también fue uno de sus mentores, que es don Amador Antón, y el que de alguna manera ha hecho posible que también este espacio surgiera, ¿no? Pues don Francesc Colomer es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Jaume I, es doctor en Filosofía por la Universidad Jaume I también, con la calificación de excelente cum laude por su tesis sobre Bartolomé de las Casas. Asimismo, cuenta con un máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores. Su experiencia docente se centra en la enseñanza de secundaria como profesor de ética. Ha sido alcalde de Benicàssim, su pueblo, en tres legislaturas diferentes, diputado de las Cortes Valencianas, diputado portavoz en la Diputación Provincial de Castellón también, ha sido presidente de las Cortes Valencianas y desde el año 2015 don Francesc Colomer es secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana. Ha sido durante más de 20 años colaborador a través de artículos de opinión en Mediterráneo, Levante y en diferentes medios de prensa escrita. Además, ha publicado Un diálogo sin fronteras, desde las casas a Alianza de Civilizaciones, que hoy le hemos cogido prestado, con su permiso, para el título de la conferencia, ¿no?, de clausura de esta exposición Mujeres de Etiopía. Bueno, ubicar al profesor Colomer, yo ya lo tuve la oportunidad el año pasado, es muy complicado. Ubicarlo en una corriente filosófica, normalmente siempre cuando un pensador tiene una trayectoria ya tan curtida como el profesor Colomer, es complicado. Pero además para él es más. ¿Por qué? Porque él está muy influido por muchísimos pensadores, aunque yo lo consideraría de la escuela kantiana, no sé si habéis oído de Kant, no el que canta, sino Kant, pues yo lo consideraría, es decir, dentro de la escuela de, podríamos hablar de la escuela de Valencia, ¿no?, que está muy enfocada dentro de la Cortina, los neocantianos valencianos, ¿no?, donde también tenemos a Luis Vives ubicado por allí, por esa escuela, y de la que yo comparto también pues algunos, ¿no? Pero bueno, pero además, es decir, está muy influido por poetas, literatos, que hacen de sus análisis, reflexiones, que ahondan con gran precisión en los temas más trascendentales y que marcan el devenir diario. Su compromiso con las injusticias es incuestionable, como ha demostrado a poco que nos hayamos detenido a leer sus artículos. Venga de donde vengan y de quien vengan. Eso es algo que le he repetido en varias ocasiones. Como él me dijo, me he ganado la libertad de poder escribir aquello que realmente creo que es justo. Y efectivamente así es, querido profesor. Bueno, pero son también sus referencias, como había dicho, kantianas y habersianas continuas, sin olvidar, por supuesto, de las casas, que ya lo veréis, donde podemos entender que le llevan como máximo coordinador de turismo esa idea reguladora de la ética dialógica, donde podríamos asentar, con su permiso, en nuestra opinión, el principio de hospitalidad, concepto donde se articula la ley más avanzada, según la Organización Mundial de Turismo, y que ha fraguado bajo su mandato, y de la que recogemos pues la otra parte del título de nuestra conferencia. Nuestra conferencia de clausura se enmarca, como os he dicho, dentro de la exposición a la que tanto han hecho referencia la mesa anterior de los ponentes, de Mujeres de Etiopía, y que tras la conferencia podréis visitar, como os ha dicho tanto el presidente como la directora, ¿vale? Creo que os gustará bastante, y que podéis visitar de la mano de nuestro presidente de la ONG, ADS, don Francisco Moreno, Paco, como había dicho, ¿vale? Con mucho gusto. Esa exposición nos interpela. Es una exposición que a mí lo que me ha traído es que nos pone, de alguna manera, frente a esa otredad, de frente a frente, ¿no? Es decir, no podemos escapar a la mirada, los que han podido visitarla, aquí veo algunos concejales que ya han estado, no puedes escapar, ¿no?, a la mirada que tienen. Cuando uno se siente reflejado en esos ojos, ¿no?, pues es muy complicado, ¿no? Y esa otredad, que es tan importante y tan necesaria para Ortega, porque para Ortega la razón vital se basaba mucho en tener en cuenta, ¿no?, al otro. No podemos construir una razón vital si no tenemos, es decir, esa idea reguladora que, de alguna manera, nos tenemos todos en cuenta. Como han dicho antes, esto es una cooperación, nos hemos hecho entre todos. El colegio es lo más parecido, ¿no? Vuestra educación es gracias a vosotros, están los profesores, desde luego, pero sin vosotros no podría existir, ¿no? Bueno, pues esa comunidad, esa razón vital y donde la comunicación en esa comunidad ideal del habla que Appel y Habermas nos proponen es el leitmotiv de su éxito o fracaso, ¿no?, que tendría en este caso. El profesor Colomer rescata en su obra principal, que os he dicho antes, de Diálogos sin Fronteras, la figura de un visionario llamado Bartolomé de las Casas, quien ya en el siglo XVI fue la primera voz que se alzó desde Europa contra la visión eurocéntrica del mundo, contra esa visión de que todo tenía que ser como nosotros creíamos, porque no teníamos en cuenta justamente lo que os estaba diciendo de Ortega, ¿no?, al otro, sino que basábamos aquello que yo creo que está bien es lo que debe estar bien para el otro, ¿no? Pues ese es un poco, él llamó la atención de que eso así no podía ser del mundo. Abogó por un diálogo sin complejos, el reconocimiento universal del derecho de interlocución y la comprensión de las diferencias culturales. ¿Qué haríamos si no nos entendiéramos entre todos nosotros? Si no entendiéramos que cada uno de nosotros, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces en clase, ¿os acordáis? Cuando hicimos las clases aquí de patrimonio cultural y patrimonio de humanidad. No sé si os acordáis, pero que tuve el gusto de poder daros porque Luis me dejó. Pues claro, hay cosas que son universales, que son de todos, pero también cada uno tiene su mirada y cada uno de vosotros las mira de una forma. Eso lo único que hace es enriquecer. No nos separa, sino nos enriquece. Justamente la diferencia enriquece. Y esto es un poco lo que decía Bartolomé de las Casas. Bueno, pues 5 siglos después, siguiendo esta misma línea, emergen propuestas como la Alianza de Civilizaciones, de donde surgen acciones como la que hace 15 años puso en marcha don Francisco Moreno, a través de ADS, y que constituyen por su fundamentación ética una de las mayores esperanzas en el escenario internacional actual para combatir esos tiempos de fronteras que nuestro secretario autonómico denuncia. Pero aunque nos lleve a un escenario pesimista, tanto nuestro conferenciante como nuestro fundador de ADS, que también algo nos ha puesto y podemos pensar que es pesimista, ponen de manifiesto que a pesar de los obstáculos, no seguir intentándolo, como diría nuestro secretario autonómico, sería imperdonable. Porque, como dijo Chaplin, no podemos permitir que este espectáculo acabe sin aplausos. Y esto solo se puede conseguir con el compromiso de la mayoría de nosotros, haciendo desvanecer a los que jalean proclamas que solo miran su ombligo totalitarista y que ven en el futuro de la justicia una amenaza a su estatus. Para acabar esta presentación, diré, con su permiso, don Francesc, como tan generosamente nos compartió en su último artículo y con su permiso, podemos afirmar que el profesor Colomer es un hombre de virtudes corrientes, un talante forjado para atender y dignificar al otro. Así es nuestro ponente, hijo de Clemente, inspirador de esas virtudes y, como diría Husserl, un funcionario de la humanidad. Muchas gracias, don Francesc. Tienes la palabra.
Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, ha habido
Juan Luis, eres tremendamente exagerado, tremendamente amable. La amabilidad es una virtud extraordinaria, ¿no? Pero bueno, me siento bastante indispuesto para afrontar una conferencia que trataré sea breve, por la cantidad de elogios del amigo Eduardo y de Juan Luis, al que personal que admiro y quiero profundamente. También tenía ganas de decirlo. Muchas gracias por invitarme a compartir esta conversación, estas ideas, estos argumentos. Cuando Juan Luis me propuso esta posibilidad, acepté muy rápidamente, porque todo lo que venga de él y de la UNED, con la exposición, Paco, con el presidente de la Caja, es decir, esta alianza de personas, de entidades, me pareció pues imposible decir que no. Después ya profundicé un poquito, me dijo que habría un auditorio de secundaria. Le preguntaba al profesor, ¿sois de tercero? ¿No? Es así. El público, si me permitís la expresión de tercero, es un público muy exigente. Por lo tanto, estas ideas que yo quiero transmitir van a requerir de un esfuerzo que no sé si estaré en disposición de una pequeña batalla por conectar, que seré capaz de lograr en el día de hoy. Durante una serie de años he dado clases a personas de tercero y sé lo exigente que es esta parroquia, este auditorio. Es muy exigente, porque la carga de la prueba, es decir, quien tiene que hacerlo bien es el que está aquí, ¿no? Porque de lo que se trata es de conectar, tal vez no en el 100% de las cosas que podamos explicar aquí, pero sí el objetivo es que calen una serie de ideas, de conceptos y que nos provoquen después pensamiento, debate, discusión, ¿no? Y que, bueno, pues un día te acuerdes, mira, pues aquello que escuché ese día, pues esto viene a cuento de lo que estoy viendo en la televisión o de lo que en la vida os aguarde a cada uno de vosotros, ¿no? Que espero sea una vida llena de compromiso, de virtudes, de solidaridad y de afecto. Al final lo que queda es intentar ser buenas personas. En la vida no se os recordará por la ropa, no os penséis que va por ahí, ni por el coche, ni por la profesión, ni por el dinero. Al final lo que realmente queda es si hemos sido buenas personas, ¿no? Nuestra capacidad de ser buenas personas es algo muy complicado de medir, pero tal vez se mide por la capacidad que tengamos de comprender al otro, de ponerte, hay algunas culturas que hablan en los zapatos del otro, hay otras refranes, proverbios que hablan de ponerte en la piel del otro, hacer ese esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que es una especie de viaje, no es un viaje geográfico, que también, es un viaje de un perímetro, de un radio, ¿no?, cercano. Por ahí se empieza a entrenar la capacidad de entender al otro, de ponerte en la piel del otro, caminar con los zapatos del otro. El título, entro ya en materia, es la hospitalidad, que tiene mucho que ver con esto que acabo de decir. Un valor imprescindible, o sea, fundamental, de esos que no se negocian, de que sí o sí tiene que salir, para la convivencia entre los pueblos. Los pueblos somos personas, somos ciudadanos. La idea de un pueblo es que todos los pueblos, a priori y al final, debemos ser, valer, medir lo mismo, en términos humanos, y al final lo componemos seres humanos. El título es una frase, es una composición de palabras interesantísimas todas. Yo me quedo con una. Escojo valor, ¿no? La hospitalidad, un valor. Me quedo con valor. Podría escoger otras, ¿no? Pero me quedo con valor. Un valor es aquello que nos perfecciona como personas. Por eso decimos que es algo que si no lo tenemos todavía, si no nos lo han enseñado, no lo hemos cultivado, no nos hemos retroalimentado unos a otros con ese valor, pero al menos tendencialmente, educacionalmente, para eso vamos a escuela y seguiremos aprendiendo el resto de nuestra vida, aspiracionalmente, un valor es aquello que perfecciona a las personas, a las sociedades, a las empresas, a los equipos de fútbol, deportivos, etcétera, ¿no? Los valores son imprescindibles, es como la brújula, ¿no? La carta de navegación, las coordenadas por donde tirar en la vida. Es muy importante. Valor, por ejemplo, la compasión. Es No tiene que ver la compasión, que también con un credo religioso concreto. Desde Rousseau, pensador que ya, si no os habéis familiarizado, ya entraréis. Desde Rousseau es una virtud cívica, que nos perfecciona como ciudadanos en una democracia, en una convivencia, en una sociedad. Empatizar es una palabra que también habréis escuchado y conviene escucharla muchas veces, ¿no? Las palabras son muy importantes. Las palabras tienen un valor y un contenido energético. Las palabras, incluso se ha estudiado recientemente, que cambian la estructura del cerebro. Porque en la zona prefrontal izquierda, donde que es la sede anatómica de las emociones positivas, una palabra, una sonrisa, por técnicas de neuroimagen, de resonancias funcionales magnéticas, la ciencia ha demostrado que determinadas palabras, estados de ánimo, una narrativa positiva de la vida, cambia. Y surge aquello que los científicos hablan de la neuroplasticidad del cerebro, la neurogénesis, que desmonta el mito, que a mí me interesa mucho, con mis alumnos trataba de explicarlo, aquello de que lo que hasta los 7 años no has podido, los 7 años son críticos para forjar un carácter, una vida, o sea, si tengo 13, 14, ¿no?, que tendréis aproximadamente, o otros que ya tenemos otra edad, es que ya la suerte está echada, ya no podemos cambiar. No es cierto. Ramón y Cajal, ya en principios del 20, con la tecnología disponible, ya hablaba de que el cerebro era entrenable, moldeable, que podíamos guionizar la vida, ¿no? Esto es muy importante porque esto clama, llama a la esperanza, ¿no? Pero a lo mejor uno que tenga un carácter muy cenizo, que sea, yo qué sé, pues una persona cero amable, cero cordial, nada empática, que las hay, que vienen de fábrica o no sé de dónde venimos, ¿no? Pero que esto se puede cambiar, esto se puede entrenar, y esto es formidable, esto llama a la esperanza, esto es maravilloso, ¿no? Esto es muy importante, que no perdamos esa idea, ¿no?, de que el ser humano, aunque no lo parezca, puede mejorar. Los nazis cometieron la terrible tragedia de objetualizar a las razas, ¿no? ¿No? ¿Sabéis? Habréis estudiado en lengua sujeto, predicado, sujeto es el protagonista. Los nazis y otros en la historia concibieron, percibieron, actuaron como si los otros fueran objetos y no sujetos, ¿no? No sintieron nada ante la barbarie, porque al otro, al judío, al árabe, al aborigen, al indígena, si repasamos la historia de la humanidad, que es la historia de un victimario de abusos, de expolios, genocidios, etnicidios, etc., el problema es cuando conviertes al otro en un objeto y no le das la entidad de sujeto, no lo haces un igual tuyo, ¿no? Solemos disculpar la barbarie de los nuestros. Esta es otra cosa que ha pasado muchas veces. Vemos la maldad en otras civilizaciones, en otras culturas, en otros gobiernos, en otros países, en otras sociedades, pero la nuestra, de nuestra historia, nos da como vergüenza, nos da lo que nos... y disculpamos, porque son los nuestros, ¿no? Y eso ha sido otro gran problema. Hay una tesis de un tal Fernández Buey que hacía coincidir, fijaos, cuando faltan los valores que os decía antes, lo que nos puede suceder como sociedad, como humanidad, hace coincidir con datos, ¿no? Que ha sido compatible y, por tanto, ha sido no una casualidad, sino una causalidad. No es lo mismo una casualidad que una causalidad. La causa genera un efecto, pero hay una causa, ¿no?, que puedes identificar. 3 momentos de falta de compasión en la historia de la humanidad reciente, ha habido muchos más, pues no recientes, que de alguna manera coincide con momentos álgidos de desarrollo tecnológico, social, de la filología, de las artes, de las ciencias, en distintas sociedades, que voy a citar ahora solo tres grandes ejemplos, cuyas barbaries fueron las suyas, pero no fueron denunciadas, ¿no? Y han coincidido con los momentos de auge en el desarrollo tecnológico, científico, pero olvidaron los valores humanos. Por ejemplo, hubo una coincidencia Estados Unidos con el uso de la bomba atómica, el uso de la ciencia, de la energía nuclear, para bombardear sociedad civil inocentes en Hiroshima. El gulag soviético coincide también con un momento de expansión, de crecimiento, de cierto desarrollo, que significó, cambiando radicalmente de ideología, significó, y la historia lo ha descubierto posteriormente, para bien, para no repetir ese camino, esperemos, significó pues los campos de concentración, el avasallamiento, la humillación, la tortura. Y después también los campos de exterminio nazis, que coincide con un momento en el que Alemania pues concentró una serie de sabiduría, de conocimientos, de adelantos también muy importantes, ¿no? Sin valores somos, en definitiva, como bestias. Sin educación, y no una educación formal, académica, puntual, sino un pressing permanente, olvidamos rápido, ¿no? Las personas dicen que estamos hechas de olvido, estamos hechas de escombro, ¿no? Tenemos muchas cicatrices. También he dicho en alguna ocasión de que Shakespeare comentaba que el ser humano está hecho también con el material de los sueños. Eso también nos permite pensar en la esperanza, ¿no? Pero después de estas tres tragedias del siglo XX que he dicho, en sociedades que aparentemente podían ir a la ópera por la noche y por la mañana haber ordenado la ejecución de miles de niños, de personas inocentes en un campo de concentración, hemos sido capaces desde el siglo XX. El poeta Nassim Hikmet, ese turco que murió torturado, dijo, el siglo XX, ¿no? Miserable, grande y heroico, ¿no? Capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Pero después de ese momento es que vino los Balcanes, hace cuatro telediarios mal contados, la crisis de y guerras de odio, de razas, Ruanda, Camboya, en cualquier coordenada del mundo, que un cantautor chileno, Víctor Jara, habló que los derechos humanos se violan en todas partes. Y es verdad, ¿no? La hospitalidad, que es el leitmotiv de esta reflexión, es un valor que tiene que ver con la civilización, no con un mundo abierto. Nosotros desde la administración turística entendemos que es muy importante, ¿no? Entender la aceptación. Una sociedad emocionalmente bien construida, una sociedad sentimentalmente bien construida, sabe acoger, sabe recibir. Es verdad que detrás del turismo hay negocio, es verdad que tenemos, el otro día estuve en Guardamar visitando el legado patrimonial arqueológico fenicio, la cultura que hizo del comercio, del intercambio, del interés, por lo tanto, pues su manera de expandirse y de ser y de estar en el mundo, en el Mediterráneo. Es verdad que somos fenicios, pero también somos otras cosas, ¿no? Tenemos el legado judeo-cristiano, griego, aquello de el ser humano en el centro de todas las cosas. También somos fenicios, somos comerciantes, nos interesa el business, el negocio, el comercio, pero también nuestro Mediterráneo nos ha dado oportunidades, relatos, ¿no? Y una línea de pensamiento que nos lleva a la solidaridad, a compartir, a generar compasión, como os decía. Las vacunas por las que ahora pelea tanto la humanidad en este último año no solo son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras. Hay una tercera dosis de vacuna y una cuarta dosis de vacuna, que es la vacuna contra el odio, la vacuna contra el desprecio a los demás. De esto también tendríamos que vacunar. Es una vacuna. Ya Kant, que antes comentaba el profesor Juan Luis, habló de que la humanidad necesitaba no leyes de extranjería, de esto podríamos hablar mucho, no es ahora el momento, sino que necesitaba leyes de hospitalidad. Tal vez nos hubiese ido mejor si hubiésemos trabajado estos conceptos. Él decía algo que a mí me parece extraordinario, por sencillo, por fácil. Él decía que nadie, ninguna persona, debería sentirse extranjero en ningún lugar de la Tierra por ser esta una superficie esférica. Fijaos qué reflexión, ¿no? Más interesante, porque al final todos vamos a parar al mismo sitio. Es una reflexión que o la ves o no la ves. Puede parecer un poco surrealista, un poco forzada, lo que queráis. Lo dijo Kant, y el otro día escuchaba a un cantautor que decía que viajar es fascinante porque te da tamaño de bola el mundo. Y hubo, en este momento que hablamos, ¿no?, del descubrimiento de América, fijaos que descubrir, las palabras llevan trampa encima, ¿eh? Yo os invito en esta vida a que no os conforméis nunca con la primera palabra o el primer significado que os den de una palabra. La idea de descubrimiento. No se puede descubrir, dijo el líder de una tribu aborigen americana, no se puede descubrir una tierra habitada. Es como si yo marchara a Inglaterra y me pensara que he descubierto Londres, ¿no? No descubrimos nada. Ya estaban, ¿no? Las palabras son como un caballo de Troya. La panza lleva en el enemigo, lleva en el error. Y un error puede ser un error fatal. No descubrimos nada. Ya estaban descubiertos para sí mismos, ¿no? En todo caso, hablemos de encuentro y hablemos de otras historias en ese momento. En aquellos años, España dio episodios complicados de entender en términos de reconocimiento, ¿no? Rescatamos la antigua teoría de la esclavitud natural de Aristóteles, que algún día estudiaréis si seguís en formación y en filosofía, etcétera, que clasificaba las razas. Los griegos, que también, fijaos, todas las civilizaciones somos contradictorias, también hicieron una taxonomía, una clasificación de las razas. Ellos se pensaban que era una raza hegemónica, y Aristóteles le enseñó a Alejandro Magno que si los griegos estaban unidos podían conquistar el mundo, ¿no? Pero siempre desde la hegemonía de un poder que se siente a sí mismo superior. Eso ha existido siempre. Pero en ese mismo siglo, España también dio pensadores extraordinarios. No voy a citar al que me he dedicado parte de mi vida a estudiarlo, que es Fray Bartolomé de las Casas, sino a otro, padre del derecho internacional moderno, Francisco de Vitoria, que habló de un concepto interesantísimo, totus orbis. Él dijo, la humanidad, en un momento en el que es verdad que alguien pensaba que el mundo nuevo era de seres inferiores, él dijo que solo había un único linaje humano, un único sujeto moral. Toda la humanidad valía lo mismo. Y eso también es importante, rescatarlo y pensar que esa sería a lo mejor, en este debate que a lo mejor escucharéis en telediarios, en la política, que hemos vuelto ahora a repensar qué pasó hace 500 años. El año que viene hará 500 años de la primera circunnavegación completa, ¿no?, del barco del Cano, Magallanes y tal, al globo. Y ya os digo que vienen tiempos para, ya estamos en ellos, ¿no?, de recuperar este debate y tal. Y ahí la verdad es que deberíamos poner el acento en la crítica de todo lo que se hizo mal, pero también pensar que en esos años, en ese siglo, España propició un debate moral interesantísimo, como nunca ningún imperio y en la historia posterior de la humanidad hemos conocido. En 1550-51, Carlos V en Valladolid convocó a las dos grandes figuras, uno era Juan Ginés de Sepúlveda y el otro Fray Bartolomé de las Casas, con sus diversos equipos de teóricos, de pensadores, de juristas, de filósofos, de teólogos, para examinar realmente qué estaba ocurriendo allí y cuáles eran los límites morales de la conquista que se estaba produciendo. Si la evangelización que se estaba llevando allí, y este debate vale para todos los tiempos y todas las coordenadas geográficas que se quieran, ¿no? Hubo un parón para reflexionar, para pensar, para contrastar los argumentos de los dos equipos, de las dos visiones del mundo. Dos visiones del mundo que permanecen hoy. La supremacista, la de considerar al otro un semisalvaje o un salvaje, por lo tanto puedo disponer, puedo cristianizarlo a la fuerza. Además eran así los requerimientos, hay que leerlos, ¿eh?
sin bajar del barco, un sermón en griego o en latín, gente que no entendía absolutamente nada, era la cristianización industrial a la fuerza. Eso sucedió. Pero al tiempo sucedió, en 1511, Fray Antonio Montesinos, que murió precisamente a manos de, en una escaramuza con los indígenas, él dijo, en un sermón que todavía clama, que todavía su eco todavía resuena en la conciencia moral de cualquier ser humano digno, dijo, estaba viendo cómo estábamos comportándonos. Vargas Llosa dijo de nosotros en su momento que era la conquista la protagonizaron forajidos del Renacimiento, porque el Renacimiento se supone que resituaba al ser humano en el centro de todo, claro. Entonces allí, si los tratábamos como los tratábamos, y Fray Antonio Montesinos ya en 1511 clamó, ¿no?, en el famoso sermón que dijo, ¿acaso no son hombres personas, ¿no?, en el lenguaje de la época, ¿acaso no estamos obligados a amarlos como a nosotros mismos? ¿Acaso no hemos venido con la cruz para evangelizarlos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por lo tanto, hubo una España, hubo un pensamiento que yo creo que ha sido el pensamiento más brillante en términos éticos y morales que jamás conoció la humanidad, porque en tiempo real, no cuando las cosas ya no tienen solución, porque ya ha pasado, ¿no?, sino aquellos primeros compases de la gran perturbación, que es un libro maravilloso que habla de la gran perturbación, ya denunciaron, ¿no?, los excesos, los abusos, cuando todavía había remedio, ¿no? Este es un tema que seguramente en el futuro seguirá dando mucho. La hospitalidad, vuelvo y lo voy a hacer lo más breve posible. La hospitalidad, hubo un momento, tiene 3.000 años de historia en nuestra Ribera Mediterránea, en todas las religiones, textos sagrados, textos de todo tipo, ha estado la hospitalidad como un elemento fundamental. La vergüenza, el oprobio, digamos la carga de la prueba, aquel que tiene que justificarse si no cumple, recaía en aquel que no abría la puerta al extranjero. Fijaos qué diferente es nuestro mundo de hoy. Aquel que no abría la puerta al extranjero era el que tenía que justificarse, ¿no? Porque lo correcto, lo que se llevaba, era abrir y dar lo mejor de tú. Incluso en el día de la ira, en el día teórico de la venganza, recaía, y el Antiguo Testamento está lleno de episodios de este carácter, en aquellos que no habían tratado bien al visitante, al foráneo, en el día de la ira, esas casas eran tratadas sin ninguna piedad, ¿no? Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, fue premiada con la fertilidad porque supo abrir la puerta, y Ibai era un ángel, ¿no? Entonces, aunque solo sea porque pueden ser ángeles, hay que abrir la puerta y tratar bien al de fuera. Y ahora que estamos en un espacio de educación, a mí hay una frase que siempre me ha parecido muy hospitalaria, pero también que tiene que marcar nuestra vida también en las aulas. Trata bien a tus alumnos siempre, porque no sabes de qué tormenta vienen. Porque a lo mejor el único anclaje que tienen y la única posibilidad de experimentar afecto es el aula. Puede suceder. Aunque solo sea por eso, tratar bien al que no conoces de nada, puede que sea un ángel. Y los ángeles después premian, ¿eh? Al menos ese es el cuento, o esa es la historia, el relato, y oye, y los relatos que nos animen, bienvenidos sean, ¿no? Bien, la hospitalidad, y ya voy a resumir y aligerar, la hospitalidad para nosotros, creo, en términos de sociedad turística abierta al mundo, puede ser una gran ventaja. Aquello de ventaja competitiva que decimos respecto, porque uno no vuelve donde le tratan mal. La sonrisa, antes decía que incluso puede cambiarnos el carácter y puede reestructurar hasta nuestro cerebro. Uno no regresa donde le han tratado mal. Y por lo tanto, la sonrisa y otras habilidades y otras destrezas. Por ejemplo, el otro día explicando la ruta de la seda, que es un pretexto, ¿no?, es un relato para abrirnos a Asia. La ruta de la seda también, frente a lo que hemos dicho del Holocausto, lo que hemos dicho de las guerras, pues fue un relato que permitió, y fue una realidad histórica que permitió conectar Chian con Valencia, ¿no? La ruta permitió a través del comercio y a través de las caravanas míticas terrestres y marítimas viajaban las ideas, viajaban las personas, viajaba el conocimiento, viajaba el talento, las creencias, viajaba el progreso. Fijaos los valencianos que hemos hecho de la naranja nos vino del mundo árabe, la seda, trajes de falleras, de castelloneras, de todas nuestras fiestas nos vino del mundo árabe, la pólvora nos vino de China, fijaos lo que hemos hecho nosotros con la pólvora, la chufa, la horchata. Tenemos una serie de productos, de realidades identitarias nuestras que han sido acogidas aquí, ¿no?, de fuera. Por tanto, este mundo es un mundo de fusiones, de creatividades, de interacción. Lo digo porque la hospitalidad, no, nosotros no fabricamos tornillos, ¿no? El turismo es un sector de personas que tratan a personas. Por tanto, la empatía, la capacidad de recibir, la capacidad, ahora que hablaba de Asia y de China, de entender que el agua caliente, cerca de lo que es en un hotel, en un aeropuerto, es muy importante para la cultura china y los hábitos chinos. La posibilidad de hervir agua es muy importante. O sea, no solo la sonrisa, que eso creo que es universal, sino tenemos que aprender sí o sí una serie de destrezas, de habilidades, de inputs, integrarlos para que el otro se sienta bien en casa nuestra, ¿no? Y el otro también tiene que ser respetuoso y entender que viene a hacer una inmersión, a bucear culturalmente en lo nuestro y a marcharse mejor de lo que vino, ¿no? Eso es el turismo. 1.400 millones de personas viajaron en el mundo en 2019 por motivos turísticos, solo por motivos turísticos y a nivel internacional. ¿Vosotros os imagináis el arma, por utilizar una frase y darle la vuelta a la frase, el arma de construcción masiva que son todo ese volumen de personas viajando por el mundo inspirados por la cultura, el conocimiento, el ocio, la diversión, por qué no, la felicidad, la gastronomía, el conocimiento, la búsqueda de arquitecturas que no son como las suyas, descubriendo al final que las personas en el fondo somos profundamente iguales, profundamente parecidas? Es decir, el arma de construcción masiva que es el turismo, el viaje, el viajar es la peor noticia que le puedes dar a un intolerante, porque al final viajando descubres que todos los mitos que te habían contado del otro, que suelen ser negativos y pésimos, son mentira. Por tanto, yo creo que la esperanza del futuro pasa precisamente por viajar. Y el mundo post-COVID, si algo hemos aprendido, es que debe ser un mundo en el que la felicidad, el tiempo libre, la exaltación de la vida, de aprovechar el tiempo, de querernos más, va a ser fundamental. La interdependencia, lo sabemos, solo nos podemos salvar juntos. Nadie podrá salvarse por separado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa es el gran aprendizaje. Hay 250 millones de seres humanos que sufren depresión. Hay una epidemia ligada al estrés, a la ansiedad, a la insatisfacción de estar en el mundo con los problemas y tal. El viaje, descubrir al otro, la compasión y la bondad, y acabo como empecé, es algo que, por lo que sea, los científicos lo están descubriendo cada día con más precisión, pero por lo que sea, es como un boomerang que regresa y no te golpea. Si acaso te golpea, pero te hace descubrir que eso es bueno. Una persona es más feliz si hace felices a los demás. Eso no falla. La amabilidad tiene un retorno brutal hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Cuando tú tratas de tratar bien a los otros, Borges decía que esas personas que desde el anonimato están sirviendo un café con una sonrisa, Están salvando al mundo. Están salvando al mundo. Pensad, pensemos en esto un poco. Bueno, acabo ya porque no quiero cansaros más. Gracias.
Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta al profesor Colomer o si tenéis alguna curiosidad, alguna cosa de las que ha dicho, algún dato? Sé que estáis muy cansados porque, bueno, pues es mucho rato, normalmente las clases no duran tanto rato. Yo damos por como que no lo ha dejado bien explicado, ha sido una lección magistral, ¿os parece bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces, nada, agradeceros la paciencia, disculpar que se haya alargado tanto, pero bueno, son estas cosas, estas clases que a veces pues alargamos los profesores, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha valido la pena. Yo desde la UNED, si me lo permite, directora, desde Conferencias Blancas y desde este espacio, darle las gracias por esta magnífica reflexión, sobre todo también por esa capacidad que ha tenido usted, y se nota perfectamente que es profesor y que lo lleva muy adentro, porque ha adaptado un discurso de una enorme complejidad a un discurso en el cual todos podemos acceder y que nos ayuda a pensar. Siempre decía don Amador que la filosofía tenía que ser asequible para todos. Es decir, aquello que se quedaba en conceptos, que usted lo ha dicho muy bien, ¿no?, que no eran asequibles, que no eran accesibles, de poco servían, ¿no? Si no nos ayudan a pensar... ¿Sí? ¿Ay, quieres preguntar? Sí. Perdona, disculpa.
Sí. Bueno, pues esto fue otro momento de mi vida, pero bueno, lo llevo con mucho, lo recuerdo con mucho afecto, sobre todo lo fui varias veces, y la primera vez es la que más me impactó, porque empecé con mucho miedo. Empecé con mucho miedo, pero también sé que un escalón por debajo del miedo habita una cosa que se llama respeto, un miedo que no te paraliza, ¿no?, que no te acurruca, que no te atenaza. El miedo es terrible, es un disolvente social y personal. Pero por debajo del miedo hay algo que es un respeto que te empuja a mejorarte cada día. Entonces yo recuerdo ese momento de decir, mira, me ha caído encima, o bueno, me ha caído encima no, me ha caído en las urnas en una democracia, la responsabilidad de ser en política lo más bello que pueda haber, que es ser alcalde de tu pueblo, con muchas ideas, con muchas ganas, creo que hicimos todo lo que pudimos. En la vida tienes que hacer lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Hacer lo que puedas con lo que tengas, a lo mejor no tienes todos los millones del mundo para hacer cosas, hacer lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Y yo cuando estuve en la alcaldía de mi pueblo traté de transformar, y algunas veces pienso, hemos hecho una buena película, no le ha gustado a nadie, nos hemos adelantado a nuestro tiempo, no lo sé, un poquito de eso y un poquito también de respetar mucho a todas las personas y tal. Una gran responsabilidad, y para mí es creo que lo más en política lo más bonito que he hecho en mi vida, ser alcalde de pueblo, poder hacer un centro de salud, un instituto, guarderías, el festival, festivales, paseo marítimo, playas, y al final ves que sí que sirve meterte en política y tratar de cambiar las cosas para bien. Un instituto.
Bueno, tenemos, sí.
Gracias.